de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. La vela duda si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de pereceres sabe más, que me digan si es acá el paraíso perdido, que de tan bien escondido nadie sabe dónde está.
Esta canción se llama Soy Pecadora, interpretada por Ana Prada, una canción que nos sumerge en un mundo de rebeldía y libertad, entre la inocencia y la transgresión. La protagonista de esta canción se declara como alguien fuera de las normas establecidas y manifiesta su rechazo a las restricciones morales y religiosas, recreando un ambiente sensual y misterioso al mismo tiempo. Y es que el autoerotismo es una práctica muy común entre hombres y mujeres, pero frecuentemente rodeada de sentimientos de culpa o de vergüenza, aún en la actualidad, un tema del que no se habla en la escuela o la familia, pero que representa una alternativa para vivir la sexualidad, una forma de conocer el cuerpo. No existe mejor práctica de sexo seguro. Y para el Día Internacional de la Mujer, el regalo que hemos preparado es este programa en el que hablaremos de los beneficios del autoerotismo femenino. Acompáñanos. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Ibis Rivera en la investigación testimonial, Lupita Alcaraz en las redes sociales y José Luis Vázquez en la operación técnica.
El autoerotismo es la excitación, satisfacción y emoción sexual generada por uno mismo y para uno mismo. Muchas veces, mediante la masturbación, una práctica muy común de autoerotismo se puede manifestar a través de caricias en los genitales y/o en las distintas zonas erógenas del cuerpo, como los senos, el cuello y la espalda, con o sin la ayuda de juguetes sexuales. El autoerotismo femenino es una parte importante de la salud sexual y el bienestar para muchas mujeres. En las mujeres, el tabú de la masturbación es aún mayor, ya que históricamente siempre han sido más culpabilizadas que los hombres. Pero el autoerotismo es una parte normal y saludable de la sexualidad humana. Es una forma de autocuidado, exploración y placer personal que puede contribuir a una vida sexual satisfactoria y saludable. La masturbación también es normal para quienes están en una relación y también mejora la vida sexual de la pareja. La masturbación es muy común en todas las edades, pero no es universal. Es una elección de la mayoría de las personas. Hoy en el Expreso de las 10, en el marco del Día Internacional de la Mujer, recibimos con mucho gusto a la maestra Elba García, con quien hablaremos del autoerotismo femenino. ¡Comenzamos!
Elba García Sandoval es licenciada en psicología, cuenta con maestría en educación de la sexualidad, es psicoterapeuta corporal con especialidad en terapia de danza y movimiento. Me da muchísimo gusto tenerla con nosotros de nuevo esta mañana.
Gracias, Alonso. Es un gusto estar aquí nuevamente.
Gracias por venir. Y Elba, comentaba al principio del programa que del tema del autoerotismo femenino no se habla ni en la escuela ni en casa. Los maestros eluden este tema. En casa no nos atrevemos a veces. Y tal vez pensamos que con toda la información que hay en internet y que circula diariamente sería suficiente. Lamentablemente no es así. Frecuentemente en internet no encontramos información confiable en este aspecto.
Así es, porque se basa más en un aspecto, creo, de ir directamente a los genitales, sino a una experiencia de placer, ¿no? Que yo creo que sería una condicionante del autoerotismo en general, cultivar el placer más que la genitalidad, porque al final del día sí lo que buscamos es una experiencia orgásmica, placentera, pero también tiene que ver con conocer el cuerpo, que para mí es como el primer paso. Conoce tu cuerpo, es lo primero, ¿no? Y cultiva el placer, sería el segundo, y bueno, entrégate a tus sentimientos sexuales ya que estás ahí.
Aprovechando el Día Internacional de la Mujer, es un tema que me parece pertinente.
Sí.
Porque todavía hay ciertos sectores de la población que piensan que no es natural, que no es normal, que no deberían las mujeres tener autoerotismo.
Pues es la cultura, digo, la misma canción que pusiste hace rato es parte de la cultura, ¿no? Donde hay una restricción a este elemento natural del cuerpo de las personas, en donde tocarnos nuestro cuerpo es normal, natural, porque es nuestro, ¿no? Pero hay una experiencia psíquica en donde se nos ha enseñado a las mujeres en particular a que nuestro cuerpo no es de nosotras. Y ese es el gran tema de todas las broncas, ¿no? De todos los conflictos dentro del ámbito de género, por ejemplo. Si el cuerpo no es tuyo, pues el otro puede hacer contigo lo que quiera, hasta matarte, ¿no? Que es un tema muy, muy doloroso a nivel social, cultural.
Sí. Sin duda las mujeres han conquistado muchos terrenos en cuanto a sus derechos, pero sí. Tal vez esta área de recuperar tu cuerpo...
Como tú mismo, hemos sido empoderadas en el ámbito de lo material, lo económico y de la búsqueda de la profesión y esta vida fuera de casa, pero se nos olvidó que el primer territorio que hay que conquistar es nuestro propio cuerpo y nuestra sexualidad en él.
Hoy es un buen día para recordarlo.
Sí.
Fíjate que Ibis Rivera salió con su grabadora a la calle y nos comentó, ella es nuestra entrevistadora, que le costó bastante trabajo poder encontrar respuestas. Algunas decían que les daba pena, que no querían hablar acerca de ello. Sin embargo, encontró algunas opiniones muy valiosas que queremos compartir con nuestro público esta mañana. Vamos a escuchar.
¿Crees que las mujeres practican el autoerotismo?
Sí, pero sigue habiendo un estigma muy, muy arraigado. En mi universidad conozco mujeres que nunca se han hecho el autoerotismo.
Claro que sí, yo pienso que para muchas es un tabú, pero la mayoría de las mujeres lo practican ya sea por un desahogo físico y también por la ausencia de pareja. Es algo para mí muy natural.
Yo creo que sí, habemos mujeres que practicamos el autoerotismo, aunque no es una plática que se pueda llevar con cualquier persona, porque pues algunas puede darles vergüenza o por el tabú que se maneja en cuestiones de autoexplorarse, porque algunas personas lo ven mal o pecaminoso, pero yo pienso que debe de haber muchas personas, aunque no muchas lo den a conocer. Y pues sí, debería de ser, porque uno debe de conocer su cuerpo y para saber autocomplacerse.
¿Consideras que es positivo o negativo practicar el autoerotismo?
Es total y completamente positivo, obviamente siempre y cuando no suplante la necesidad del sexo, porque el sexo en general también es necesario para la vida humana.
Para mí, yo siento que es positivo, puesto que muchas personas no se relacionan con parejas.
Pienso que es muy positivo porque se conoce uno su cuerpo, platicarlo con la pareja.
Algunas de las personas entrevistadas por Ibis comentaban que hay aspectos positivos en el autoerotismo femenino que te permite descubrir tu cuerpo, saber qué es lo que te gusta. Así y he escuchado es. Que hay beneficios físicos, también sí. Beneficios para la salud mental y la salud sexual, desde luego.
Totalmente. Bueno, el primero creo que es bien importante, y lo comentaba hace un momento, es conocer el propio cuerpo. Saber qué parte de tu cuerpo, en tu mapa, en tu territorio físico,
en
emocional.
En tu territorio.
Es factible para el placer, ¿no? Y no hablo solo del placer sexual erótico, sino de qué tanto disfrutas comer, cierta textura de la ropa, cierto calorcito, cierto frío, ciertas cosas que miras, ¿no? Que eso es algo muy importante, que es cultiva el placer en todo lo que puedas, porque eso es parte y condicionante de poder vivir el placer en tu propia experiencia física.
Y también vivir el presente, ¿no? Que a veces se nos va como arena entre los dedos.
Exactamente. Pues es que se va, queramos o no queramos. El tiempo va pasando, ¿no? Aunque no queramos.
Sí.
Y la otra parte positiva, pues beneficios, pues la respiración oxigena súper bien, generas dopamina, que es una hormona muy necesaria para el bienestar, que lamentablemente ahorita es sustituida por tabletas, celulares y demás, viendo series, entrando al Facebook, etcétera. Pero la verdad es que masturbarse es una buena manera de generar una dopamina natural y que además te va a relajar de una manera que puedes descansar, ¿no? Te puede quitar el estrés, obviamente. Puedes quedar bien contigo, así de, pues, si no hay pareja, que no es necesario que haya
tampoco
pareja o que estés en pareja para practicarla, pero es una buena manera de estimular ciertas hormonas también en tu cuerpo, hormonas sexuales, estrógeno, progesterona en nosotras las mujeres y también la testosterona. Y poder tener como en mantenimiento los genitales y todo lo que tiene que ver los órganos sexuales internos.
Incluso los músculos pubocoxígeos.
Sí, sí, claro. Y además ahí les va el primer tip, que es hagan sus ejercicios de Kegel, que es apretar estos músculos pubocoxígeos, sí. No los de las nalgas porque son diferentes, son dos grupos musculares distintos. Apretarlos mínimo 100 veces al día. O sea, estás sentado y si estás en la oficina toda aburrida, pues empieza a apretarlos para que tengas tonicidad muscular. Y puedas, además esto previene temas de pérdida de orina, ¿sí? Y permite también que haya una mejor firmeza en el momento de tener experiencias orgásmicas. El músculo ayuda mucho a que un orgasmo sea bueno y pueda presentarse. Si no hay musculatura buena, obviamente el orgasmo va a ser así como puff, en vez de puff.
Claro, son músculos finalmente,
sí,
hay que
totalmente,
estimularlos,
hay que
fortalecerlos.
Sí.
De hecho, en tu terapia sexológica, integras estas recomendaciones del conocimiento del cuerpo y el autoerotismo.
Totalmente, perdón. Sí, mira, es bien importante que las mujeres, primero, yo puedo darles muchas técnicas, pero tienen que, antes de abrir las piernas, tienen que abrir la mente.
Paso número uno.
Sí, paso número uno. Tienen que abrir la mente a que tu cuerpo es tuyo, no es de nadie más. Tu cuerpo te pertenece, tu cuerpo es tu territorio, tu cuerpo es para ti. si sientes placer es por ti, no porque alguien venga y te agarre de cierta manera, que eso puede ser algo que te gusta y está bien padre relacionarte de esa manera, pero conócete, conoce cómo te gustaría tú tocarte para que además le puedas decir al otro, oye, aquí me gusta que me hagas así.
Y no le dejes que te adivine a ver.
Exacto, qué, claro. Sí, que es el mapa erótico, o sea, ¿cómo vas a ver tu mapa si nunca has explorado esa parte tuya, no?
Y tampoco se vale dejar en manos del otro la responsabilidad de tu placer, ¿no?
Idealmente no, porque entonces entramos a esta parte de la dependencia, de tú hazte cargo de mí y pues no se vale tampoco que el otro se haga cargo de que tú sientas rico, ¿no? Que además es una construcción de nuestro patriarcado, que es que el hombre o la pareja tiene que saber cómo tocarme y entonces yo nada más me tengo que dejar y si sale mal o bien es por su culpa.
Exacto.
No.
Hay que cuestionar estas creencias.
Sí, sí, totalmente. Es mi responsabilidad sentir como yo sienta. Y también tiene que ver con el ciclo de la ovulación y todo este ciclo menstrual, porque hay periodos o días donde no tenemos ganas y hay días donde estamos bien calientes.
Hay que saber eso.
Sí, mínimo, ¿no? Y saber que hay ciertos momentos donde tú vas a estar más receptiva contigo misma, una experiencia autoerótica, y va a haber días donde no, y es normal.
Elba, déjame hacer una pequeña pausa y seguiremos escuchando tus recomendaciones
claro
esta mañana,
sí.
Aquí en el Expreso de las 10.
El sexo es como jugar a las barajas. Si no tienes una buena pareja, más vale tener una buena mano. Charles Pierce.
El Expreso de las 10.
Tómate el tiempo para explorar tu propio cuerpo y descubrir qué te gusta. Cada mujer es única y lo que funciona para una puede no funcionar para otra. No te limites. Prueba diferentes formas de estimulación. Crea un ambiente cómodo. No tienes que sentirte avergonzada o culpable por disfrutar de tu propio cuerpo. Permítete disfrutar de momentos de intimidad contigo misma, sin juicio ni presión externa. El autoerotismo es una forma natural y saludable de explorar tu sexualidad y tu cuerpo. No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Así que sigue tus instintos y haz lo que te haga sentir bien y disfruta del viaje de autoexploración y descubrimiento.
Hoy estamos conversando con Elba García Sandoval, licenciada en psicología, maestra en educación de la sexualidad, psicoterapeuta corporal. Estamos hablando acerca del autoerotismo femenino y hemos comentado, Elba, que las mujeres han alcanzado múltiples derechos, han luchado por ello durante
sí.
todos estos años. Y también hay que reafirmar el derecho al placer finalmente.
Sí, el derecho al placer que fue arrebatado por todas esas creencias patriarcales, ¿no? Pero no te lo va a dar otro. Quiero insistir en esa parte porque pareciera que el otro me tiene que dar permiso, que es parte de lo patriarcal, para que yo pueda tocarme mis genitales o las mamas o me meta algo a la boca, no sé. Sí, pero es mío, mi derecho es mío, yo me lo doy, yo me lo otorgo. Mis derechos, mis límites y obligaciones yo me los puedo otorgar.
Y el autoerotismo es una oportunidad para
totalmente,
ello.
Y además es una buena forma de regresar a una experiencia de amor hacia una misma, especialmente cuando no hay pareja, ¿no? Cuando estás así como que quiero estar con alguien, bueno, no hay nadie en ese momento.
Uh-huh.
Entonces puedes estar contigo de una manera amorosa y erótica, ¿sí? Amorosa en el sentido del apapacho, de la caricia, de conocerte, o erótica ya yendo directamente a estimular zonas erógenas como los pezones o el clítoris o la entrada de la vagina o la vagina incluso para tener una experiencia orgásmica.
Que tal vez es parte de los estereotipos, ¿no? Que la felicidad uh-huh. se alcanza siempre en pareja. Ya nos has comentado que para practicar el autoerotismo no es necesariamente que no tengas pareja.
Así es.
Pero quienes no la tienen, en ocasiones cancelan su vida sexual.
Exacto, como una manera de castigo más que como otra cosa. No como... El autoerotismo es igual como cuando tú quieres ir a un nuevo restaurante y quieres probar una comida nueva, pues date el permiso, ¿no? O sea, ve si te gustó una pizza vegetariana, a lo mejor ve y pruébala. Es igual el autoerotismo, no es como que siempre tienes que quedarte con las mismas opciones, ¿sí? Y es bien importante poder hacer este contacto contigo, y nuevamente hablo de cultivar tu propio placer. ¿En qué? En todos tus sentidos, para que cuando estés en una experiencia erótica contigo misma, puedas estar plena ahí. Claro, plena es que no tengas interrupciones, que no te estén tocando la puerta.
Que no sientas culpa, presión, o vergüenza, cosas de este tipo.
Puede haber culpa, porque puede haber ciertas creencias.
Sí, pero estás cuestionando con sí, esta práctica.
Pero si es la primera vez o todavía hay culpa, algo que puedes hacer es solo respirar y dejar salir la culpa a través de la exhalación, ¿no? Y conectarte o concentrarte en tu contacto corporal, en lo que sientes cuando te pellizcas, no sé, el dorso de la mano, o te acaricias el cabello, o cuando vas y acaricias los genitales. O sea, es estar en el momento presente. ¿Y cómo se logra? A través de conectar con la respiración. La respiración corta todos los males que luego vienen de la mente.
A veces ni cuenta nos damos sí. del proceso que implica la respiración. Se comunicó Ceci, dice, qué gran programa, estoy de acuerdo con la maestra Elba. El autoerotismo está ligado al autoconocimiento y a la autoestima también. Y claro, culturalmente, incluso a nivel transgeneracional, las mujeres hemos arraigado la idea de que nuestro cuerpo está diseñado para el otro.
Sí.
¿Qué opinas de lo que nos dice?
Pues totalmente de acuerdo. La verdad es que está diseñado para ti, porque la que vive en tu cuerpo, pues eres tú, no hay otra persona viviendo en tu cuerpo, eres tú misma, tus gustos, tus creencias, tus sensaciones, tus experiencias de placer y de dolor están en ti, no hay un otro, sí hay un otro simbólico siempre, ¿no? Estos fantasmas psíquicos que cada uno trae de mamá, papá, familia, transgeneracional, pero al final del día quien habita tu cuerpo eres tú.
Vale la pena reflexionar en torno a ello.
¿Qué formas conoces de practicar el autoerotismo?
¿Puedo pasar mis tips o nomás digo mis experiencias?
O sea, de experiencias propias sería pues simplemente con la mano o utilizar un desodorante poniéndole una calceta y un condón para seguridad con todo súper limpio.
Desconozco, nada más sí sé que uno mismo debe de buscar las maneras de satisfacer o de conocer sus zonas erógenas y pues ahí en donde sientes más placer o sientes más satisfacción. Y si tienes pareja, pues igual platicarlo con tu pareja para que ambos queden satisfechos.
Pues simplemente eso con sus propias manos, inclusive puede ser con aparatos especiales para ellos que venden en cualquier tienda de sexo.
¿Qué preguntarías a la sexóloga en torno a la masturbación femenina?
Pues de qué formas no lastimarme, pero aún así tener el autoplacer necesario.
Pues sí le preguntaría cuántas maneras o cuántas formas habría de autoerotismo, porque la verdad ahí sí desconozco, entonces esa sería mi pregunta para la sexóloga.
Tú has integrado, también has diseñado cursos de autoerotismo femenino y me decías, empezamos haciendo un juego con plastilina para conocer el cuerpo y luego vamos tocando diferentes áreas del territorio sí. corporal y posteriormente ya incluir genitales.
Así es, sí, mira, este es un proyecto nuevo porque tengo otro que ya no he dado que se llama Yo Afrodita la Diosa, que va en la misma línea. Este es un taller chiquito donde metemos justo estas tres partes que tú comentas de... Perdón, de ir modelando en una play-do los genitales femeninos o una mama, como para ir aprendiendo qué formas pueden ser placenteras, ¿no? O sea, hacemos todas nuestra mama, nuestro genital, y vamos ahí explorando en plastilina.
Sí.
En esa plastilina que no es así grasosa. Y ya luego podemos ir como a una experiencia de poder conocer nuestro cuerpo a través de explorar los sentidos, con una boa de plumas, por ejemplo, con una flor, con una textura que nos guste suavecita, o con otras cosas, y no necesariamente va a implicar una experiencia genital en ese momento, pero sí el tercer momento es esto. Poder conectar con los genitales y aprender a tocarnos sin inhibiciones. Son espacios seguros, cada quien estará en su propio espacio y yo las voy a estar dirigiendo. Y bueno, ya cada quien según su propia forma en que su cuerpo le permita, se va a permitir lo que tenga que sentir en ese momento.
Una de las personas te preguntaba, ¿cómo practicar el autoerotismo sin lastimarte, por ejemplo?
Sí, me llama la atención la pregunta porque el autoerotismo, justamente como tiene que ver con el placer, no implica necesariamente dosis de dolor. Entonces habría que especificar ahí qué es lo que está generando incomodidad, dolor o algo, ¿no? A lo mejor no están eligiendo un objeto uh-huh. apropiado para la estimulación vaginal o para la estimulación de clítoris. A lo mejor hay un desconocimiento respecto a cuál es el ritmo que le gusta a la persona. O a lo mejor no se cortó las uñas y se lastimó porque todo eso puede... Todo eso puede ser incómodo. A lo mejor no se lavó las manos, que quiero hacer hincapié en esa parte.
Fundamental.
Sí, hay que lavarse las manos siempre antes de tocar nuestros genitales, sobre todo nosotras, porque traemos bichos y lo que sea, mugre, así sean las llaves de la casa, sobre todo
con
ellas.
Eso tienes, claro.
Y esta zona es muy delicada y le puede cambiar el pH con cualquier cosa.
Sí,
y
tiene las condiciones favorables, ¿no?
Para la humedad, la oscuridad, claro. Está todo ahí calladito.
Sí.
Y entonces a la hora que tocamos, que sea con la mano totalmente limpia. Uh-huh. O el objeto que vayamos a utilizar, si es un dildo, si es un vibrador, si es un succionador, porque hay muchas experiencias que podemos encontrar en tiendas eróticas para nosotras. También que esté limpio, ¿sí? Que si lo usaste, pues lávalo para que lo vuelvas a usar o límpialo con toallitas claro, desinfectantes.
Tampoco lo intercambias con otras
no,
personas.
Jamás, no, jamás, jamás. Ese es tuyo de ti. Es como una toalla sanitaria, no se la vas a prestar a nadie ya usada. Es
claro.
tuya. Ni tu ropa interior, ¿no? Ni tus brasieres. O sea, son personales y es para tu uso personal. La cultura sí. reprime el conocimiento que implica todo lo placentero, porque hay que tenernos callados, dormidos,
Es una forma de control también.
Sí, totalmente. Y lo que más nos puede ayudar a salir de ese control es empodérate de ti. No hay otra manera. Pero no nada más salgas a trabajar, ganes tu dinero y vayamos a la marcha, sino, oye, tu cuerpo es tuyo, tu placer es tuyo, tu experiencia sensorial es tuya, tus decisiones son tuyas, te pertenecen a ti, hazte responsable.
Claro, y es muy importante promover esta visión positiva
Totalmente.
De la sexualidad y el derecho al placer, que es parte del objetivo que nos hemos trazado aquí en el Expreso de las 10.
El erotismo es una de las bases del conocimiento de uno mismo, tan indispensable como la poesía. Anaïs Nin.
¿Ya está lista la sopa?
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Con Alonso Torres.
¡Gracias a todos!
Llevo días leyendo tus cartas, preguntándome por qué me enamoré de ti. Pues yo misma me decía, no lo pierdas, sin pensar que nada valía la pena. Porque fue que pensé en ti cuando no eras para mí. Pero todo se contestó en una conversación. Quiero darte la explicación. Que fui a una tienda, que lo que he comprado me sirve mejor que el estar a tu lado. Que dos baterías me han funcionado mejor que tus besos y que tus abrazos. Ya no diré yo más, nunca te extraño. Pues no me hacen falta ya más tus engaños para dar migajas y hacerme más daño. Mejor soy feliz con mi amigo en el baño.
Amigo en el baño se llama esta canción que nos presenta Kenny García. Esta mañana que estamos conversando con Elba García Sandoval, licenciada en psicología, maestra en educación de la sexualidad, psicoterapeuta corporal. Y tengo varias inquietudes por parte de las personas
Muy
que
bien.
Nos escuchan. Nos dice Pilar, quisiera preguntarle a la invitada, ¿qué pasos recomienda para comenzar con el autoerotismo? Ya nos adelantabas un poquito
sí,
en el bloque anterior.
Lávense las manos, respiren. Si es la primera vez, es bien importante que sea en un espacio seguro, donde no seas interrumpida, porque puede haber como una experiencia ahí de trauma, ¿no? Si estás
claro.
en un momento tan especial y Oye. Pasa algo que te incomode.
Claro, o ese temor a ser interrumpida en ese
sí,
sentido, ¿no? También
así es,
no
totalmente.
Te deja concentrarte.
Exacto. Y sugeriría que fuese con ropa, para que no hubiera como este tema de ya estoy desnuda y ahora qué hago, sino... vete quitando la ropa si quieres. La verdad es que también puede haber autoerotismo con ropa, sí, sobre todo si hay como cierta vergüenza, cierta culpa. Entonces puedes ir como explorando sobre la ropa, como ir tocándote nada más. El tema es que las primeras veces puede haber mucho sentimiento de culpa, incomodidad, vergüenza o asco, lo cual es normal en el sentido de que nos han educado a que estas experiencias del cuerpo sexual tendrían que significar eso, pero no. La verdad, cuando pasamos esa barrera se siente rico. Entonces, ¿cómo pasamos la barrera? Respirando. Tomo aire y exhalo. La respiración es el remedio para todo mal, para todo. Cualquier emoción, cualquier experiencia es respiro. Regreso a mí a través de la respiración. Eso significa respirar. Mi espíritu regresa a mí. Entonces, regreso a mí y empiezo otra vez a tocarme, a lo mejor las palmas de mis manos, las yemas de mis dedos, mi rostro, la parte interna de los brazos, puedo bajar a las mamas, al vientre, que son zonas que se ha comprobado que son zonas erógenas, en la parte interior de las piernas, a lo mejor la parte media de la cintura, las nalgas, pero que sea paso por paso y no tiene que ser todo a la vez.
Directamente.
Sí.
Mira, otra persona nos comenta, me gustaría preguntarle a la sexóloga Elba, ¿qué ejercicios físicos se pueden realizar para que se libere o se produzca naturalmente en el organismo la sustancia química conocida como mioinositol? Que al parecer es una sustancia que te favorece el orgasmo femenino, es lo que nos comenta.
¿Ando desactualizada? No había escuchado esa hormona.
Pero
específicamente,
sí,
pero...
La liberación de endorfinas que nos decías hace un rato, que es algo...
Claro, claro, a lo mejor está relacionada con el tema del afrodisíaco, que son muy particulares para cada persona, pero también si habla de ejercicios físicos, el simple ejercicio físico genera la adrenalina, la serotonina, que son hormonas del bienestar. O sea, cuando tú estás bien, pues quieres tener sexo y tener más placer. Entonces, haz ejercicio de cualquier tipo, nada, corre, camina, haz yoga, vete a caminar a la montaña. Todo eso siempre activa el metabolismo corporal y activa el fuego sexual. Entonces, cualquier ejercicio ayuda.
También nos dice Minerva, yo tenía un terapeuta de piso pélvico que no sé cómo le hacía, pero me dejaba con las condiciones como para terminar en un orgasmo, aunque también sabía cómo no hacerlo, porque no era parte de mi terapia. Fue para volver a tener sensibilidad después de un desgarre posparto, de la experiencia
es
que nos comparte.
Sí, sí. Sí, mira, esto es bien importante, sobre todo las mujeres que son mamás, que puedan recuperar esta experiencia de tonicidad del piso pélvico, y se puede lograr con ejercicios muy sencillos como los de Kegel, hasta con cierto uso de ciertos dildos que son terapéuticos para que la persona pueda tonificar esa zona y sobre todo que sea de una manera no agresiva, sobre todo para ella misma. Sí, porque lo que haces es que estimulas la zona. Es como si tú estás jugando con un pastel alrededor de tu boca, pues ni modo que no te lo quieras comer, obviamente. Pues es el cuerpo naturalmente dirigido al placer. Entonces está bien, sí, puede pasar y pasa, es normal. El tema es que como tenemos mucha vergüenza ligada a los genitales, es como, híjole, ¿cómo me voy a venir aquí, verdad? ¿O por qué estoy sintiendo esto? Sí.
Claro, ya decíamos que esto puede ser incluso una forma de control, esta manera de cancelar la sexualidad.
¿Qué preguntarías a la sexóloga en torno a la masturbación femenina?
¿Cómo enseñarle a las niñas adolescentes a conocerse ellas mismas? ¿De qué manera? Que no se asusten ellas, lógicamente. ¿De qué manera abrir ese puente de comunicación para nuestras hijas adolescentes?
Y también otra pregunta sería que cuando una persona lo hace constantemente o llega a hacer algo necesario de todos los días, si puede llegar a ser como alguna adicción y por esa situación no busque una pareja, o sea, ¿rayaría en la exageración o no?
Bueno, aquí tenemos dos preguntas. La primera me parece de una gran apertura, como
sí.
Esta madre de familia dice, ¿cómo puedo hablar con mis hijas acerca del autoerotismo, de la posibilidad de conocer su cuerpo, sin transmitirle miedo o vergüenza?
Mira, yo creo que ahí hay un tema previo que habría que abordar, que es el cuerpo se va desarrollando en una imagen interna a partir de cómo se vivencia el cuerpo en la familia y a través de mamá también. Si mamá se avergüenza, reprime, critica, obviamente yo no voy a querer que hable de que cómo es el placer y el autoerotismo, ¿verdad? Si mamá es distinta y tiene más apertura, más que acercarse, puede llevar, porque ya hay talleres para niñas y niños, adolescentes, para resolver este tipo de temas. Yo fui el año pasado a un taller de menstruación, porque mi hija ya está en la pubertad y ya empezó a menstruar. Porque yo, aún siendo sexóloga, primero soy mamá y yo había cosas que no sabía cómo explicarle. Y la verdad es que el taller estuvo fenomenal. Y cuando ella menstruó la primera vez, aunque fue un poco complicado, estuvo bien porque no fue traumático, sí, como vivimos muchas personas en mi generación.
Por eso es tan importante contar con esta, sí, información confiable, con total apertura.
Entonces yo sugeriría buscar ayuda profesional. O sea, tú como mamá no vas a tener herramientas porque si tú no has elaborado tu historia, y aunque la elabores, sigue siendo solo la mamá. Y hablar de estos temas que son más íntimos, uh-huh, y además en esa edad que los niños se avergüenzan de todo, de que les digas cualquier cosa, entonces mejor llévala con alguien a que la pueda orientar. Yo tengo amigas sexólogas, entonces ahí ya.
Perfecto. Y la siguiente pregunta tenía que ver con si el autoerotismo femenino se puede volver una adicción de tal manera que prefieras el autoerotismo a tener una pareja. Y Alejandro se comunicó también, uno de nuestros radioescuchas, y pregunta algo similar. Me gustaría saber hasta qué punto es sano que una pareja busque el autoerotismo en vez de tener relaciones sexuales con otra persona.
Obviamente la misma pregunta tiene su respuesta, no es sano, o sea, no es sano que solo quieras estar masturbándote porque hay una temática donde no quieres estar con el otro y crees que ya hay una adicción, efectivamente, una codependencia hacia la dopamina que tú te puedes generar teniendo 3 orgasmos o 1 y estás abandonando o destruyendo la relación por eso, ¿no? Y además aquí puede haber otro elemento que no lo mencionan, pero hay muchas personas, también mujeres adictas a la pornografía, y que en esa adicción a la pornografía se masturban, y entonces lo hacen diario, y lo hacen así como su pastilla para dormir, y obviamente no es saludable. Ya hay un tema adictivo porque está destruyendo la relación. Yo he tenido varias personas que han ido a consulta porque ellas o su pareja han tenido esta conducta, ¿sí? Ahí no podríamos hablar de una experiencia placentera, sino ya de una situación adictiva que requiere atención profesional.
También otra persona nos pregunta, ¿qué opinas acerca de las esferas chinas? ¿Qué te parece si al volver del corte, sí, respondemos a esta inquietud que nos han formulado esta mañana aquí en el Expreso de las 10?
Déjate llevar por el Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Escúchanos.
Déjate llevar por
el Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos.
El erotismo es un juego privado en el que solo el yo y los fantasmas y los jugadores pueden participar, y cuyo éxito depende de su carácter secreto, impermeable a la curiosidad pública. Mario Vargas Llosa.
Hoy estamos conversando con Elba García Sandoval, licenciada en psicología, maestra en educación de la sexualidad y psicoterapeuta corporal. Estamos hablando acerca del autoerotismo femenino y nos dicen algunas personas que se han comunicado, como Selene, el autoerotismo habla de lo que vivimos hoy en día, la libertad y autosuficiencia de la mujer en todos los sentidos. Nos dice también Yasmín, opino que es importante para saber qué sí nos gusta y qué no te gusta. También para conocernos y explorarnos más a nosotros mismas. Pienso que el autoerotismo femenino es una opción segura para para quien no tiene pareja, nos comenta Oscar. Y Luis Eduardo nos comenta, la verdad es que es necesario para la mujer y la pareja. Mi esposa tiene sus juguetes para cuando yo no estoy, nos comparte también. Antonia nos dice, yo noto que el autoerotismo y la masturbación femenina son un tabú, que no se cotorrea del tema en los grupos de amigos. Por lo regular salen términos como jalarle el cuello al ganso, por mencionar la masturbación masculina, pero no conozco términos para referirse a la masturbación femenina. Son algunos comentarios que nos comparten, muchísimas gracias. También nos llamó Osiris, él nos envió un mensaje de voz y vamos a escuchar lo que nos dice.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Osiris Hidalgo y llamo para felicitar a la exponente, a la maestra y al equipo de Radio Universidad de Guadalajara. Mi pregunta es, ¿cómo la mujer se libera de la pena, culpa y remordimiento en lo sexual y lo amoroso? Y la segunda pregunta, si por medio del autoerotismo la mujer también consigue autosuficiencia y el empoderamiento como femenina, como mujer. Esa sería mi pregunta para la maestra. Muchas gracias.
Te mandamos un saludo, querido Osiris. ¿Qué le responderías a nuestro radioescucha?
Definitivamente sí. O sea, sí tiene que haber un empoderamiento a través del autoerotismo, porque si tú eres dueña de tu placer, nadie puede venir a imponerte nada. En absoluto, sino más bien tú vas a poder compartir. Es como si tú vivimos en este país y no hubiera presidente. O sea, ¿qué seríamos sin el presidente, aunque sea como es, verdad? Nada. Tiene que haber alguien que dirija, alguien que organice, alguien que diga, esto es así, ya está. Y bueno, conforme a la marcha se va organizando. Igual con nosotras, es cómo me gusta tocarme aquí, cómo me gusta sentir acá, con qué puedo trabajar para sentirme mejor, para tener más orgasmos o para tener uno, ¿no? Y en, respecto a la otra pregunta de las creencias, pues creo que solo yendo a terapia, porque no, uno no puede trabajar en sí mismo si no hay un espejo que le refleje qué le está pasando y por qué se atora en ciertos aspectos que le impiden disfrutarse.
Otra persona nos preguntaba acerca de las bolas chinas, Marisela. ¿Las bolas chinas sirven para recuperar el bienestar del suelo pélvico y facilitar el placer sexual?
Sí, es una manera, pero también hay dildos especiales y ejercicios especiales para poder sostener esta experiencia muscular del piso pélvico. Sí sirven, sí funcionan.
Una visita a una sex shop podría ser muy favorable. Te decía que ayer me encontré una muy bonita, rosita, especialmente para mujeres, y donde puedes encontrar múltiples posibilidades.
Así es.
Un ejercicio también personal en ese sentido.
Totalmente, porque es quitarte la vergüenza de que vas a entrar o van a ir con las amigas, y estaría padre.
Una visita entre amigas estaría bien.
Sí, sí, ahí que se diviertan, echando chistes.
Otra persona, son dos en realidad, Viri y Moisés, nos preguntan, tengo una duda sobre la eyaculación femenina. Todas las mujeres la podemos tener, nos dice Viri, alguna recomendación para ello. Y también Moisés se pregunta si toda mujer puede tener eyaculación femenina o si depende de la forma de estimulación.
La primera pregunta, sí, todas las mujeres tenemos la estructura física orgánica para tener la eyaculación. La segunda pregunta es variable dependiendo del tiempo de estimulación, de cómo sea la estimulación y de si realmente estás estimulando apropiadamente esa área.
Ya hemos dicho que acerca del autoerotismo femenino no se habla ni en la escuela ni en tu casa. Hay muchas dudas,
sí.
Muchas mujeres no saben cómo hacerlo. Y nuestra invitada ha diseñado talleres justamente de autoerotismo femenino.
Así
próximamente
es.
Habrá uno de ellos y es una oportunidad para poner en práctica todo esto que nos has estado comentando.
Sí, claro. Están cordialmente invitadas a vivir esta experiencia. Será el sábado 27 de julio. Sé que está un poquito retirado, pero es que tengo más proyectos ahí en medio.
Para que lo vayas planeando, sí, ¿verdad?
Sí, para que lo vayan ahí poniendo en su agenda y sí. Ya me escriben, me hablan o como sea y nos ponemos de acuerdo. Es un taller muy bonito.
¿Y qué es lo que van a aprender en este taller?
Justo esta experiencia de la plastilina, en el principio de conoce tu cuerpo y luego la parte de conocer el cuerpo sensorialmente a través de plumas, mascada, pinceles, aceitito. Y luego la experiencia genital, ¿no? De qué me pasa cuando conecto con mis genitales directamente. Con sí, respiración, ¿no? Algunos ejercicios de yoga, que yoga sexual, que nos van a ayudar también a trabajar el piso pélvico.
Todo esto que nos decías también de la respiración.
Sí.
Si bien hay juguetes sexuales, como popularmente los conocemos,
sí.
Algunos de ellos se utilizan también en la clínica sexológica. Algunos pueden ser caros. Sin embargo, estos artículos que nos dices pueden ser perfectamente
utilizados. Sí, no
ocupan
gastar tanto. ¿No? O sea, estaría padre que se compren uno porque no tienes que hacer nada más que apachurrar el botoncito de encendido y apagarlo.
Algunos se pueden conectar al celular.
Sí.
Y todo eso, ¿no?
Totalmente. Y ya nada más del celular le apachurras.
Sí, estás en medio de una reunión aburrida y
sí.
Entonces tienes ahí múltiples opciones. Es. Elba, Gracias por venir al programa.
Un placer, muchísimas gracias. Me ha encantado venir a compartir.
Sí. Gracias a las personas que se comunicaron también. Quienes deseen tener contacto contigo a través de algún mecanismo que nos quieras compartir.
Pueden buscarme en mi teléfono, es 33 11 11 91 21. Lo repito, 33 11 11 91 21.
Lo vamos a publicar con muchísimo gusto en nuestras redes sociales. Es la maestra Elba García Sandoval, licenciada en psicología, maestra en educación de la sexualidad, psicoterapeuta corporal que nos ha acompañado el día de hoy en el programa. Gracias por acompañarnos. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Forma de parar, no pienso llorar, de eso ya me cansé, hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies, no pienso llorar, de eso ya me cansé, hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies, la 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 la. Otra vez, hecho comida para dos otra vez, me apareció y tuvo otra vez. Empiezo a deslizarme en el sillón para darle a mi imaginación. Te pienso, rodeándome te siento, adentrándote perdida en el sillón de mi cuarto. Pienso en ti con mi mano una y otra vez. Qué barbaridad el no controlar la forma de parar. No pienso llorar, de eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. No pienso llorar, de eso ya me cansé. Hoy voy a chillar, voy a andar con mis pies. La 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 la. Tengo ganas de llorar perdida en el sillón de mi cuarto. Pienso en ti con mi mano.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.